miércoles para jueves 2 de Shevat, 5775, 21 de enero del 15. Hoy fue Rosh Chodesh Shevat. ¿Saben qué quiere decir la palabra Shevat? Shevat pues es el nombre del mes. El nombre del mes es Shevat. Dicen los comentaristas que Shevat tiene el acrónimo, el acróstico Rashi Tevot, Sheyeh Bemazal Tov. Sheyeh Bemazal Tov es Shevat. Y otro es Sheyeh Beshaa Tova. Que sea en buena hora, que sea con buena suerte. La clase de hoy que sea Refuá Shelema. Amelia. Amelia Linda Bad.
Sí.
¿Quién es? Ah, Refuá Shelema. Michelle Batrosa y la señora Sara Batrosa de Abba. Luba Bad. Toide. Todo Shabbat Juan Israel, especialmente los heridos del atentado terrorista de esta mañana, especialmente el chofer Herzl, se llama, no sé el apellido, hoy en la mañana en Tel Aviv, un terrorista subió a un camión y empezó a acuchilló al chofer, y el chofer logró echarle lacrimógeno, pero ya estaba sangrando, y logró abrir las puertas para que la gente se pueda escapar. El terrorista también se quiso escapar y en el camino para escaparse y acuchillaba a la gente. Y luego en la calle, escapándose, todo el que se le paraba en el camino lo acuchillaba. Y alguien, Baruch Hashem, alguien le pudo disparar, un policía que de casualidad estaba ahí, le pudo disparar y lo hirió para que puedan luego investigarlo, ahora está en el hospital. Pero hubo 20 heridos, uno de ellos grave, que es el chofer. Hay una grabación que el chofer alcanzó a hablar por su celular a un amigo. Dijo, estoy sangrando de mi pecho, si me llevo a morir, cuida a mis hijos. Y este le dijo, no te vas a morir, no cuelgues, yo estoy contigo, ya está por llegar a la Cruz Roja. Sí, fue algo triste hoy en la mañana en Eres Israel. Entonces que sea esta clase para Refuá Shelema de los 20 heridos, todos, de solo todo. Entonces podemos decir Shevat Sheyeh Besorot Tovot también. Shevat, acrónimo, Sheyeh Besorot Tovot, que tengamos buenas noticias, Besorot Tovot. Rabotai, el día de hoy que fue Rosh Chodesh Shevat, el mes de Shevat tiene el signo zodiacal, la Torah aprueba los signos zodiacales, existen, y sí, es una de las maneras como Hashem maneja el mundo, y cada mes con su signo zodiacal, la persona puede obtener ciertos beneficios, por supuesto, de Boreo Lam, a través de ese signo. ¿Quién sabe cuál es el signo de febrero? El signo de ahora, de Shevat, ¿cuál es? No sé cómo se llama en español, pero en hebreo se llama Dli.
¿Cómo?
La cubeta, una cubeta. ¿Cómo se llama en acuario? Es que es una forma de una cubeta. ¿Qué viene después? No, uno antes de Piscis. Uno antes de Piscis. Adar. Adar es Piscis. Es antes de Piscis, acuario, bueno. En hebreo se llama Dli. Dli quiere decir una cubeta para acarrear el agua. Una cubeta que se acarrea por la agua. Ah, un kelim, deli. Una cubeta, no un kelim, deli. Deli es un balde. Una cubeta de agua se llama deli. Entonces dicen que este mes es un mes para que la persona pueda crear recipientes para recibir la verajá de Boreo Olam. El mes de Shevat, el signo zodiacal alude a que la persona puede y debe procurar crear los recipientes necesarios para recibir la bendición celestial. Akadosh Baruj Hu todo el tiempo vierte agua de Berajá al mundo y las personas, algunos están capacitados para recibirlas y otros no. Cada mitzvah que uno hace, cada acción buena que uno hace, abre un recipiente para recibir la Berajá de Boreo Olam. Es el signo zodiacal del mes de Shevat. Además, Rabotai, hoy tiene una cosa muy especial, quiero mencionar para que nos motivemos un poco con esta fecha del calendario. La Mishnah en el Masejet Rosh Hashanah, el Talmud, hay un tratado del Talmud que se llama Rosh Hashanah, que habla de Rosh Hashanah. Y la Mishnah primera dice, Arba'ar Rashi Shanim, hay cuatro años nuevos. Hay cuatro años nuevos. Hay el año nuevo que conocemos de Had Betishrei. hay el año nuevo Ejad Benisan, que es para los reyes y para las fiestas, y hay año nuevo que es para los árboles, Ejad Beshevat Rosh Hashanah Leilanot Kedivrei Beit Shammai Betilel Omrim Bahamisha Sarbo. El día primero de Shevat es año nuevo para los árboles según Beit Shammai, y Betilel dicen el día 15 de Shevat. Es una discusión entre las dos escuelas más prominentes del Talmud, Beit Shammai y Betilel. Beit Shammai opinan que hoy fue año nuevo de los árboles, y Betilel dice que va a ser dentro de 15 días, el miércoles de hoy en 15, va a ser Tu Ishvat, 15 de Shevat. Entonces, según Beit Shammai, hoy es año nuevo. Según Betilel, dentro de 2 semanas. Entonces, Jajam Shaul Malek le dice Shana Tová según Beit Shammai. Shana Tová, que tengamos todos. Bueno, feliz año, Gutior. Bechamei di Gutior. Según Beit Shammai, Gutior. Bueno, pero ¿como quién queda la halajá? ¿Como Beit Shammai o como Betilel? Cuando discuten Beit Shammai y Betilel en el Talmud, ¿como quién queda? Discuten, tienen decenas de discusiones. El Talmud cuenta que era tan fuerte la discusión entre Beit Shammai y Betilel que ya parecía la religión dos religiones. Había, eran corrientes muy fuertes. Beit Shammai eran miles y Betilel eran miles también. Era como hoy parecía Ashkenazim y Sefaradí, pero en ese tiempo no existía. Estamos hablando del tiempo del Talmud, que todo estaba unificado bajo una sola autoridad. Y de repente se estaba dividiendo el pueblo de Israel en dos, los alumnos de Beit Shammai y los alumnos de Betilel. La comunidad Beit Shammai Shami y la Betilel Hillel, y no sé cómo le llamaban, Shammai. Entonces se sentaron los jajamín, dijeron, se necesita hacer una votación para decidir en cada cosa y cosa como quién queda la halajá. Se reunieron, se estuvieron un tiempo largo, creo que fueron semanas o meses, en un lugar para debatir todos los temas que estaban en discusión y hacer como dice la Torah, que cuando se discute, se decide según la mayoría. Ajare Rabim Leatot, hasta que salió una voz del Shamayim y dijo, dejen discutir contra Betilel, porque la halajá queda como Betilel en todas partes. Salió una voz del Shamayim y a partir de ahí quedó la halajá como Betilel. Entonces uno puede preguntar, si la halajá queda como Betilel, ¿por qué el Talmud siempre trae la opinión de Beit Shammai? Trae las dos. ¿Para qué? Si ya no quedó la halajá, mejor ya que la quiten del Talmud, que pongan la que queda, la que es halajá. Está escrito en los Sefarim, no he revisado bien la fuente, pero sí lo he escuchado de varias fuentes. Está escrito en los Sefarim que cuando venga el Mashiach va a ser halajá como Beit Shammai. En todo lo que hoy es halajá como Betilel, en todo lo que discutieron, hubo un tiempo que los de Beit Shammai no se casaban con los de Betilel. ¿Por qué? Porque había discusión en algún get, si el get es válido o no. Para Beit Shammai esta mujer es adulterio si se casan con ella, porque el get no sirvió. Y para Betilel la mujer está libre y se puede casar. Y el hijo es mamzer. Según Beit Shammai, si el get no es válido, el hijo es mamzer. Si esta mujer se casa con otro hombre, como no sirvió el divorcio, en discusión de halajá era, pero ya no se podían casar entre familias, entre ellos, porque según yo, ese niño es un niño ilegal, el niño que le nació, porque esa mujer nunca estuvo divorciada porque el get no sirvió. Y Betilel decía, no, el get sí sirvió. Y así era un tema muy difícil. Cuando venga el Mashiach, se va a cambiar la halajá de, pásate para aquí, Rabanit Mago, para que hombres se puedan sentar ahí. Entonces, cuando venga el Mashiach, la halajá va a cambiar de Betilel a Beit Shammai. Entonces, si alguien va a preguntar, ¿cuándo es Rosh Hashanah Leilanot? Depende. En el Galut, en la diáspora, Tu Bishvat. En el Mashiach, hoy. Y como estamos, según Beit Shammai, el primero de Shevat es Rosh Hashanah Leilanot. Según Betilel, el 15. Hoy hacemos el 15, porque antes que venga el Mashiach, todo se define como Betilel. Pero cuando ves, entonces, como yo estaba muy esperanzado de que llegue Mashiach, yo festejo hoy año nuevo, en la mañana aquí había ambiente de Rosh Hashanah, pero el último que estaba repleto, Knis, subastamos todas las aliot, la gente estaba muy contenta, a 10 de la mañana nadie se quería salir, pusimos desayuno de lujo, sambusa, y ahí mago, la rabanit mago, malteadas y todo, el flan de leche y todo, porque pensábamos que era año nuevo. Si venía el Mashiach hoy iba a ser año nuevo. Pero como ya no llegó hoy, entonces, mientras, hay que prepararse para el Rosh Hashanah de Tu Bishvat. Sí, pero si llega a venir entre hoy y tu Bishvat, yo voy a estar ahí en Israel, lo voy a recibir ahí. ¿Sí? Si llega a venir, entonces ya fue hoy año nuevo, como ve Chamay. ¿Está bien? Segunda cosa, Rabotai, de la fecha de hoy. Entonces, primer punto que les di, digamos, de novedad, es el nombre Shevat. Apúntenlo si quieren. El nombre Shevat es Sheyeve Shatova. Otro acrónimo, Sheyeve Mazal Tov. Tercer acrónimo, Shenishma Besorot Tovot. Todo es Shevat. ¿Está bien? Número dos, Shevat es el signo de acuario o cubeta, como le dije en Lashon, lenguaje bíblico es Dli. Y cubeta, que la persona en el mes de Shevat puede crear cubetas para recibir la berajá de Boreola. Número 3, Rosh Chodesh Shevat, según Bet Shammai, Rosh Hashanah Leilanot, según Bet Hillel, el 15. Pero todos reconocen que este es el mes de Año Nuevo para los árboles. Y los árboles, recibí hoy un WhatsApp, de la mañana me lo mandaron de Israel, los árboles representan al ser humano, como dice la Torah en la Perashá, Shofetim, Kia, Adam, Etza, Sade. El hombre es como el árbol del campo, que lo principal son los frutos. El árbol puede estar un poco torcido, un poco débil, pero si da frutos buenos es lo que vale. Entonces nosotros tenemos que pedir a Boreolam en el mes de Shevat que nuestro árbol dé buenos frutos, que no salgan frutos agrios de nuestra descendencia, que toda nuestra descendencia sean frutos dulces. Y cuando siembren una semilla de la naranja que dio nuestro árbol, también ese árbol también salga dulce. Que eso es el mes de Shevat, el Rosh Hashanah, la y la Not. Ya sea el primero según Bet Shammai o el 15 según Bet Hillel, pero todo este mes es un mes muy positivo para el fruto de la familia, para la descendencia. ¿Está bien? ¿Es la Tashem? Bueno, avanzamos un poquito más para darles a ustedes, Mesdat Hashem, más información sobre la importancia de este mes y del día de hoy, especialmente de Rosh Chodesh Shevat. Creo que algo mencioné el miércoles pasado. Hace 5 años estuve en Eretz Israel por estas fechas y me tocó estar Erev Rosh Chodesh Shevat en Mirón. Como era Kippur Katán, dije, voy a aprovechar a estar Kippur Katán en Rabbi Shimon Bar Yochai. Pues fui a los lugares, a Rabbi Meir Balanés, ¿sí? La última escala hice en Mirón, Rabbi Shimon Bar Yochai, a las 4 de la tarde. Ahí dije Minjá, estaba repleto adentro, afuera no se podía entrar. Y terminando, oscurece temprano, y ahora oscurece a las 5 y media de la tarde, puse una seudá gratis todo, de comida, de chum, de sopa, de todo, gratis para todos los que venían, una carpa con seudá. Pero yo me impresioné, dije, ¿por qué hay tanta gente? Le pregunté a alguien, siempre hay tanta gente. Me dice, no, hoy es algo muy especial. Digo, ¿por qué? Porque es Rosh Chodesh Shevat. ¿Y qué tiene? Me dice, ¿no ves ese letrero? Y me asomé. Muévase, si se mueve un poquito se prende, no es el sensor. Hay que moverse, ahí está. Eso es, cuando alguien se duerme, se le apaga la luz. Si tienen que moverse. Es algo nuevo que pusimos, para que no se duerman en el kinés. Se duermen, se apagan las luces. Te tienes que mover para que no se apague. Si ustedes se quedan así paralizadas ahorita 5 minutos, ya se va la luz de aquí. Entonces hay que estar en la Torah, se entregó con movimiento, ¿verdad? ¿Qué decía? ¿Qué preguntaba? ¿Para el Unishmat? No, ya estamos en Refuah Shelema. No, mejor no mezclar. Entonces, Rabotai, vamos a ver. Y me dijo esta señora en Midón, me dice, ¿no estás viendo el letrero que ahí dice que hoy es un día muy especial, que por eso abre mucha gente en Midón? Digo, ¿qué es especial? Me fijé, me asomé al letrero. Dice, sí, Rosh Chodesh Shevat es un día más especial que cualquier otro Rosh Chodesh. ¿Por qué? Y ahora les voy a compartir con ustedes este Hidush. La Torah, ¿cuántos libros tiene la Torah? 5 libros de la Torah. ¿Cuál es el más importante de todos? Bueno, los Sefarim dicen que Devarim. ¿Por qué? Porque Devarim, la Torah en realidad son 4 libros. Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar. Devarim es Mishneh Torah. Es un repaso de toda la Torah que hizo Moshe Rabbeinu los últimos 40 días antes de morir. Moshe Rabbeinu dijo, de despedida voy a dar clase de 10, 12 horas al día. Todo Israel, todo el pueblo de Israel, les voy a repasar los 40 años últimos que estuvimos juntos. Les voy a hacer un síntesis, les voy a dar enseñanzas, les voy a dar consejos para la vida, ahí se fundó el Shema Israel. El Shema Israel, ¿dónde está la Torah? En Devarim. El Ve'avta, el Kiryat Shema, está en Devarim. Ahí está Besdota Berajá. Todas las cosas más grandiosas están en el quinto libro de la Torah. ¿Sí? Dicen que el tefilín, ¿cuántas perashiot hay en el tefilín? Adentro del tefilín, el pergamino, tiene 4 perashiot. Shema, Gayaim Shamoa, Kadeshli y Gayaki Viaja. Pero hay una diferencia entre el de arriba y el de la cabeza y el de la mano. El de la cabeza tiene 4 compartimientos separados y en cada compartimiento hay una perashiot. Shema, Gayaim Shamoa, Shema, es una perashiot. Gayaim Shamoa, del Shema. Luego Kadeshli, con mejor que decimos los hombres en la mañana cuando... sí, hasta, sí, y luego hasta mi amiga, mi madre, y luego la segunda parte, Vayaki Eviajá, del Kadeshli, que lo dicen los niños de Bar Mitzvah cuando suben, no empiezan con Kadeshli, con mejor. Esas 4 perashiot están en el Tefilín. En el de la cabeza están en 4 compartimientos separados, 4, hay 4 ahí, son 4 partes que se pegan. El de la mano es un solo compartimiento, están las 4 perashiot en uno solo. Entonces dice que aquí arriba es Bereshit, Shemot, Vayikra, Nivar, y el de la mano es Devarim. Este es Devarim, ahí está, toda la Torah está en uno solo. Entonces, Rabotai, el libro más importante, así está escrito, que la persona que quiere ser tzadik y hasid, que estudie el libro de Devarim, Beiyun, con profundidad, Deuteronomio, que estudie ahí con todos los comentarios. Ahí está todo el Musar, todo lo que uno se puede, no se puede imaginar y no, está todo ahí en el libro de Devarim. Este libro de Devarim, Moshe Rabenu lo dijo antes de morir como despedida del pueblo de Israel. El líder se va a despedir del pueblo. ¿En qué fecha se empezó a dictar el libro de Devarim? Se los voy a leer de adentro de la Torah. En Deuteronomio Devarim, capítulo 1, dice el Pasuk, Ella Devarim Asheriber Moshe, estas son las palabras que habló Moshe a todo el pueblo de Israel, antes de morir, ¿sí? Vayibe Arbaim Shanai, fue el año 40 de la salida de Egipto. Beashte Azar Jodesh, en el mes 11, Behat la Jodesh, el primero del mes. En el mes 11, el primero del mes, Diber Moshe el Bene Israel, empezó a hablar Moshe al pueblo de Israel, que Jodesh el Tzivá Adonai Oto Alehem. Todo lo que Hashem había ordenado a ellos durante los 40 años. El día, el mes 11, el primero del mes. ¿Cuál es el mes 1? Nisan. Adar va a ser el próximo los jueves, es el 12. Pero Nisan es el 1. Entonces hoy Shevat, ¿cuál es? El 11. El 1 del 11, Moshe Rabenu empieza el repaso de toda la Torah. Te decía en este letrero, que está escrito en los libros, que es una seguridad, toda aquella persona que quiere conectarse con la Torah, empezar a repasar todo lo que estudió, repasarlo a partir del día de hoy. Ya que Moshe hoy empezó a repetir toda la Torah al pueblo de Israel. Entonces le estamos dando otro color a la fecha del primero de Shevat. Aparte de ser... Sheyeve Mazal Tov, Sheyeve Shah Tovah, Sheyeve Sorot Tovot, aparte de ser la cubeta para recibir las Berajot, aparte de ser año nuevo para los árboles, según Bet Shammai, según Bet Hillel, el día 15, hoy es el día, y durante todo el mes de Shevat, Moshe estuvo leyendo el libro de Devarim. Si alguien pregunta, ¿cuándo falleció Moshe? ¿Quién sabe? 7 de Adar, entonces 37 días duró el repaso de Moshe, 37 días, desde Rosh Chodesh Shevat hasta el 7 de Adar, de Zota Berajá, Sheberach Moshe, Shalokim, Bene Israel, Yifnemoto. La perashá de Simchat Torah fue dicha el día 7 de Adar. Pero el Sefer de Barim empezó hoy, duró 37 días esa ceremonia de despedida que hizo Moshe para despedirse del pueblo. ¿Está bien? ¿Le gustó esta información? ¿Valía la pena venir a la clase con todo el tráfico y todo?
Claro.
Bueno, ahora una información más. Cuando el Jajam sube al Sefer después que leímos la Torah en Shabbat, antes de Musaf, dice un Mishaberaj a todo el pueblo, a todo el Kaal, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, si conocen eso, es costumbre nuestra, si los ashkenazim lo tienen pero de otra forma, nosotros tenemos así con mi sheberach, el hazan separa, el hajam separa la teba, con el sefer que lo ha puesto antes de volver el sefer, y dice mi sheberach, Hashem bendiga a todos, Hashem que los bendiga, que los proteja, y flor su cacho, lo mal etem, que haya unión entre ustedes, que haya amor, paz, hermandad, ¿sí? Y al final que dice, meyekayem bajem mikra shekatru, que cumplan ustedes, que se cumplan ustedes el pasú que está escrito en la Torah, Adonai Elohea Botejem, Yosef Alejem Kajem Elefeani, el Dios de vuestros padres, que lo multiplique a ustedes mil veces. Y Barejet Hem, Kashet Diber Lachem, Lejem y Gatzón, Benomar, amén, todos contestan amén. Hay que estar atentos porque la verdad, yo por experiencia que soy jajam, es la hora que más platica la gente. Ya están un poco fastidiosos, ya subieron muchos al Sefer, ya hace un poco de hambre, ya son las 11, 11 y cuarto de la mañana, no han desayunado y es la hora para... En el Sefer no se puede hablar, pero ya acabó el Sefer, están así dando mi Sheverá. Y la verdad es un error muy grande, porque si uno se concentra en las palabras de esa Berajá, no tiene idea lo que se puede llevar uno del Knis. El caudal que se puede, cada frase de Bareje Adjón, de Akei Adjón, la gente proteja de choques, de asesinatos, de secuestros, de robos, de gires malas, de todo lo que se pueda imaginar, de pleitos, de momentos difíciles. Todo eso está en esa verajá. Entonces yo pienso que hay que procurar estar muy concentrado. Cuando alguien te empieza a platicar a esa hora, si no, no, ahorita no, después. ¿Por qué? Después de toda la energía de haber dicho Shachrit, Kiryat Shema, Amidá, sacar el Sefer, y subieron tantos al Sefer y Laftará, ahora es el momento para recibir todas las verajot. Déjame concentrarme para recibir las brajot y luego platicamos en el desayuno, en el comedor, en el kiddush. No me dejes perder las brajot. Aquí me pasa mucho, hay gente que se para al baño porque ya tiene que ir. Entonces si se pierde, si es un momento muy especial, es casi casi como el shofar de Rosh Hashanah, el momento de Mishevedach, del Jajam, que le da al Kahal, acabando el Sefer Torah antes de Musa. No, eso aparte, el que sube se le hace su Mishevelah y le cuesta. Pero este es gratis. Normalmente el que sube al Sefer, Mishevelah, pero sí, porque quiere donar tanto y le dan también, es muy bueno también, digo que no, muy bueno. Pero al final de todo se le da Mishevelah a todo el Kahal, al que subió y al que no subió, hombres y mujeres y niños. Como dice, voy a hacer cola para que Dolim Uktanim, mayores y menores, Hem Unshehem, ellos sus esposas. Mejor hacer la M, todo lo que ellos tienen, marca de alma y Barejia Adjón, el rey del mundo que los bendiga a ustedes, desde aquí Adjón. Es una baja espectacular. Claro, es un Shem. Por lo menos la mencionan una vez. Sí. Entonces, ese es un consejo que les doy. El próximo Shabbat, acuérdense de esta clase, a la hora que acabó el Sefer, esténse esperando este momento, agarren el Shem Tov, un comercial, ¿no? Agarren el Shem Tov y véanla en español. Y cuando Jajam la está diciendo en hebreo, ustedes sigan, y si alguien está hablando, dígale, déjame contestar amén porque quiero recibir todas estas bendiciones que están diciendo después de haber leído el Sefer. ¿Vale? ¿Cómo termina la bendición? Y que se cumplan ustedes el Pasuk, Hashem Elokea Botejem, Dios, el Dios de vuestros padres, los multiplica a ustedes mil veces y que los bendiga como Él les prometió a ustedes. Es una veraja. Esa misma veraja es un pasuk de la Torah. ¿Sí? Yo siempre tenía la pregunta, ¿por qué ese pasuk? Que se cumpla a ustedes ese pasuk. ¿Por qué no dicen otro pasuk? ¿Saben cuántos pesukim de bendición hay en la Torah? A los novios el día de la boda que le dicen, Veiten lejal oim itala shamayim ishmanear el rob balam de Dios. Muy bonito. Lleva lejeja shem ishmanear. Muy bonito. Amalaja, Goel, Otini, Kodai, Ben, Polat, Yosef. Hay muchos pesukim de Berajá en la Torah. ¿Por qué específicamente el Jajam bendice al pueblo con ese pasuk? Lleva Yosef, Alejem, Kajem, Elef, Peamim. Y no solamente el Jajam, el Misheberaj del Sefer Torah, sino según la costumbre sefaradí, todas las tefilot, desde Rosh Chodesh Elul hasta Motzei Kippur, todas, el Kadish, Tirkabal, que termina el Selijot, תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים וקיים בכם, después de שערי עולה, שערי ברכה, al final, que se cumplan ustedes el pasuk, Yosef Alejem Kajem Esperamim, Victorhem, Besefer Jaim Tobin, Begeni Ratzon. Entonces tenemos esa costumbre y se ve que ese pasuk tiene algo muy especial escondido dentro de ese pasuk. Por eso escogieron ese pasuk para el término del Sefer Torah en Shabbat y el término del Selijot en cada tefilá de Rosh Hashaná y Kippur. Cuando lleguemos a Rosh Hashaná y Kippur, Shavuot Ben Jaim Tobin, Shalom, todos sanos y vivos y fuertes, y van a escuchar ustedes esto, nuevamente acuérdense de esta conferencia y di, me están dando una verajá que se cumpla este pasuk de la Torah. Este pasuk de la Torah, aunque no entendamos el porqué, tiene más fuerza que cualquier otro, por algo lo escogieron. Tiene más fuerza de bendición y de protección que cualquier otro pasuk de la Torah. Por algo lo escogieron para insertarlo dentro del templo a la hora que se bendice al pueblo. ¿Está bien? Ese pasú, ¿quién lo dijo? La Torah. ¿Pero quién lo dijo en la Torah? Hashem al pueblo de Israel, no. Moshe Rabenu. Moshe Rabenu se lo dijo. ¿Cuándo se lo dijo Moshe Rabenu al pueblo de Israel? Hoy. Oh, muévase, señor Hansan. Esa va a ser divertida para la clase. Hay que estar así, moviéndose como Matán Torah, como en la Amidá. En Rosh Chodesh Shevat, cuando Moshe Rabenu empezó a repasar la historia del pueblo, le dijo ese mismo día, el día que empezó, le dijo, miren, queridos, les quiero recordar que cuando se entregó la Torah, yo empecé a atender todas las necesidades de ustedes y todos los consejos que la gente venía a preguntar, era todo nuevo, la carne y leche era nuevo. ¿Se acuerdan que por eso comemos de leche en Shavuot? Porque no tenían kelim, kasher, todo era nuevo. Y la gente, imagínense, como un bal, si un bal teshuva cuando empieza, tiene 100 preguntas al día. ¿Y cómo se separa esto? ¿Y cómo se hace lo otro? Imagínense, todo el pueblo era un bal teshuva, porque eran 600.000 personas que antes no existía la Torah. Y no había libros para consultar. ¿A quién le preguntaban todo? A Moshe. Y si había un pleito entre uno y otro de din Torah, ¿con quién iban? Con Moshe. Y si alguien tenía un enfermo, ¿con quién iba? Con Moshe. Si había que pedir refuá shlemá, con Moshe. Si había que decir le'elun ishmat, con Moshe. Y todo con Moshe. Entonces, la Torah cuenta que Moshe Rabenu estaba sentado y todo el pueblo formado desde Shachrit hasta Arvi. No tenía tiempo ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar. Moshe sentado, atendiendo gente. A ver, ven, acércate, pásale. ¿Cuál es tu duda? Esto, sí, tú haces así, ok, shalom. Pásale tú. Todo así era todo el día, de la mañana hasta la noche. ¿Quién observó eso? El suegro. El suegro de Itró, que había venido desde Midian al desierto, observó que el yerno está cometiendo un error muy grave. ¿Cuál es el error? No delegar. ¿Y por qué Moshe Rabenu lo hacía? Porque la verdad toda la gente quería tener contacto con el líder, no con delegados. Todos quieren estar con Moshe Rabenu, quieren. A veces la gente busca pretexto para preguntarle a Jajam para tener una consulta con él. Entonces todo el mundo quería ir con Moshe, pero le dijo el suegro, perdóname Moshe, si vas a seguir así, no vas a durar ni una semana. Vas a acabar tu salud, vas a acabar con tu familia, y el pueblo se va a acabar y no va a haber quien siga, quien pueda contestar. Dice, no, así no es correcto. Tienes que poner Sare Alafim, Sare Meor, Sare Hamishim, de Sare Asalot. Tienes que poner jefes de miles, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Tienes que hacer una pirámide. Si dividir son 600.000, tienes que buscar 600 líderes, comunidades de 1.000. ¿Ok? Y hay un líder de la comunidad. Dentro de esa comunidad de 1.000 hay que dividirlo en 100 y poner 10 dirigentes para cada 100. Dentro de los de 100 hay que poner 20 dirigentes para cada 50. Y dentro de los de 50 hay que buscar dentro de ellos dirigentes para cada 10. Entonces, de 600.000 iban a ser ¿cuántos dirigentes? 60.000. Si era para cada 10 había uno. Tienes que crear una pirámide. Entonces, cuando una persona tiene un problema, primero va con el jefe de 10. Si el jefe de 10 no lo pudo resolver, lo delega con el jefe de 50, que es un poco más categoría. Si el de 50 no lo pudo resolver, va con el de 100. Si el de 100 no lo pudo resolver, va con el de 1000. Y si finalmente toda esa pirámide no pudieron resolver el asunto, llegan con Moshe Rabenu. Entonces tú estás ahí para los casos graves que solamente tú los puedes resolver. pero para todo tiene que haber una pirámide. Ese fue el consejo que le dio Yitro. Y Moshe Rabenu, ¿qué hizo? Le hizo caso al suegro. Y por eso pusieron una perashá en nombre del suegro, porque él creó, le aconsejó a su yerno cómo delegar para que pueda funcionar el sistema comunitario. Y eso ya está comprobado a nivel... Ahí la Torah cuenta que después de esto, Moshe Rabenu mandó a su suegro, lo despidió, dicen, te metiste en mi vida, vete a tu casa, okay. No, pero ese es el chiste. Okay, pero en realidad, el Moshe Rabenu le podía decir al suegro, tú me vas a decir a mí qué hacer las cosas, yo hablo con Dios, estuve 40 días ahí arriba, ¿no? Si está diciendo algo correcto y algo lógico, el yerno adoptó el consejo del suegro y delegó las funciones, y está comprobado hoy en día que las comunidades más pequeñas son las que más prosperan. ¿Por qué? Porque tienen Sareh Hamishim y Sareh Azarot. Pero las comunidades grandes, los knises grandes, es muy difícil que la gente pueda llegar. Igual es Yeshivot, hay Yeshivot Ponevich, tienen 1000 alumnos. Yo no mando a mi hijo a Yeshivot Ponevich, porque si mi hijo va a querer ver a Rosh Yeshivot, hay 1000 en la cola. Y nada más de ver la fila que hay, y se desespera. Si no es muy aventado, muy abusado de estar batallando, no llega. ¿Sí? Pero una yeshiva de 100 o de 50 es más fácil que mi hijo esté en contacto con sus rabanim. Es verdad que en Ponevich hay rabanim muy grandes, que no hay en otras yeshivas, como Moshe Rabenu. Pero si hay tanto público formado en la fila, es muy difícil que mi hijo tenga un contacto directo con sus rabanim. Está comprobado en Estados Unidos, hay un estudio hecho, que las keilot más pequeñas son las que más prosperan. ¿Por qué? Porque una quila de 50 personas o de 100, cada quien ocupa un lugar. Este es el tesorero, el otro es el este, el otro es el que se encarga de la vela de Abdallah, el otro del Besamín, el otro de este. Y cuando tienes que hablar con el jajam, si hay que esperar, son 3, 4 personas en la fila, no es tanta. Y el jajam está más disponible, más accesible. Ese es un punto. Algunos dirigentes comunitarios anteriormente, hoy ya hicieron conciencia, pensaban que no, como para que una comunidad sea eficiente, tiene que reducir los gastos, pensaban que era como un negocio. Entonces tiene que hacer knises grandes, porque el mismo Hazán, el mismo Jajam, el mismo sueldo que le pagas para 100, le pagas para 1000, tú estás ahorrando presupuesto para la comunidad. ¿Me entendieron cómo lo manejaban antes? Como un negocio. Decían, ¿sabes qué? Cierra esta tienda, cierra esto, concentra todo en una casa matriz y te ahorras el secretario, el poli de la entrada. Pero al final se dan cuenta, no, esto no es un negocio. Esto es la idea de que necesitamos dar servicio a la gente. Y cuanto más pequeño es, entonces sí es bueno que haya una comunidad central, pero tiene que estar dividido en países pequeños, para, es lo que le delegó, lo que le dio el consejo el suegro al yerno, Yitro a Moshe. Y Moshe tomó ese consejo. Entonces en la Perashá de Barim, cuando Moshe Rabenu el día o de hoy, Rosh Chodesh Shevat, empieza a repasar la historia de los 40 años, el primer punto que les pone es ese. Sabemos que el principio de Devarim, los primeros 10 capítulos, son regaños. Moshe Rabenu reprochó al pueblo por cosas que hicieron en el becerro de oro y por todo. Parece que esto también era como un reproche, no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero había como un reproche que el pueblo inmediatamente aceptó la propuesta de Yitro. El pueblo tenía que haber dicho, no, queremos contacto directo con Moshe. El pueblo, cuando Moshe le dijo, mi suegro me propuso esto y va a empezar a delegar, dijeron, ¡qué bueno! El pueblo dice, no, perdón Moshe, queremos contigo directo. Faltó esa reacción, ok. Entonces ahí Moshe Rabenu, cuando empieza a contar cómo fue la historia, dice así, Baomar Alejem, y les dije yo a ustedes, Baeta ahí, en aquel momento, Lo Ujale dice, Etetjem, no puedo yo solito cargar con todo el paquete. No puedo yo solito cargarlos a ustedes, así textualmente. ¿Por qué? Porque Adonai Elohem Irba Etchem, porque Dios, vuestro Dios, los multiplicó a ustedes, de Inehem Ayom, y hoy son ustedes que Jojevea Shamaim Darob, son como las estrellas del cielo. Llegamos a Mitzrayim con 70 personas, ahí sí podía un líder solo dirigirlos, pero ustedes son millones, son como las estrellas del cielo. Inmediatamente le dice Moshe Rabenu, Adonai Elohe Abotejem, Yosef Alejem Kajem, Eres Peanim, Vivarej Etjem Kasher Ibrahim. Hashem, Dios de vuestros padres, que los multiplique a ustedes como ustedes 1000 veces y los bendiga como Él les prometió a ustedes. Y si este pasuk de Yosef Alejem Elek Peamim fue dicho el día de hoy, de Rosh Chodesh Shevat, ¿en qué contexto fue dicho? Cuando Moshe les está contando la historia de ellos, del pueblo, que tuvo que delegar, dijo, ¿por qué tuve que delegar? Porque ustedes son muchísimos, y que Dios los multiplique mil veces más. Ahí es donde le dio la verdad. Dice el Zohar Kadosh, el Zohar, en esta perashá de Devarim, en la perashá esta que estoy leyendo ahora de Devarim, que fue dictada, aunque hoy estamos en Shemot, no estamos en Devarim, pero la perashá esta fue dictada hoy, empezó hoy, terminó el 7 de Adar. Dice el Zohar, cada vez que, ¿por qué Moshe Rabbeinu dio esta verajá aquí? Cada vez que la persona menciona la cantidad, tiene que echar una bendición, porque si no puede pegar el Ayin Hara. Si Moshe Rabbeinu hubiera dicho, y les dije yo a ustedes, ustedes son muchos, no puedo con ustedes, son muchos, tengo que delegar. Eso decir son muchos puede provocar en el cielo que digan, ah, te molestan que son muchos, ya los voy a reducir. Siempre cuando uno dice, es que tengo muchos invitados, es que mashallah, tengo muchos nietos que van a venir a mi casa, luego tienes que decir el bereke. El bereke es en árabe, que Hashem los bendiga. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla de algo de bendición y tú lo tomas como un problema que tienes que resolver porque son muchos, en el shamayim se puede crear un tipo de Ayin Hara que diga, ya ves, son muchos, ellos mismos están diciendo que son muchos. Probablemente, es una teoría mía, en el Knis, a la hora del Sefer, cuando más lleno está el Knis, a esa hora, cuando ya subieron todos y Maftir y todo, ¿sí? Y a veces empieza a hacer ruido los niños y es el momento que ya no cabe en el Knis la gente. A esa hora el Jajam les tiene que decir, Yosef Alejem Kajem, que sean mil veces más y compramos más butacas, no se preocupen. Y si hacen ruido los niños, traemos más cuidadores que los cuiden para que no hagan. Yosef Alejem Elek Peamim. Siempre que la persona menciona la cantidad de gente, ya sea de hijos, de hermanos, de familia, de fiestas, de invitados, uno se queja que tiene muchos invitados para la boda y que como que no sabe cómo hacer con las invitaciones y todo. Y luego, Aleno, hay casos que han pasado que nunca pase, que cerca de la boda fallece un ser querido y faltan 100 personas en el banquete. Han pasado casos aquí en México. Sí, 72 horas antes de la boda, familias grandes, 100 personas menos en la jupá, 100 personas menos en el banquete. ¿Por qué? Porque están sentados en el suelo. ¿Te molestaba que había muchos invitados? Ahí van 100 menos. Entonces siempre cuando uno dice, tengo muchas invitaciones para repartir, el ver es que sean más. Ojalá que sean más. Tengo muchos invitados, ojalá que sean más. Es que somos mucha familia, somos una familia muy grande, y que sean más. Siempre hay que echar verajá, porque sin querer uno se echa la inhala, sin querer. Así está escrito en el Zohar, ¿eh? Entonces es un musar que se aprende de hoy, el primero de Shevat. Moshe Rabbeinu nos enseñó, David, muévete. Que cuando se quedan dormidos los hombres, les apagan. Okay. Entonces, ¿ah? ¿Cómo? También eso pasa, hay que tener cuidado. Hay hombres que dicen, es que tengo mucha mercancía para surtir y ya no doy abasto. Ya no doy abasto, tengo mucha mercancía para surtir. Ya no sé qué hacer, ya no puedo con tantos pedidos. Cuidado, cuidado. Me han pasado casos, gente me ha venido a confesar que sin querer lo han dicho. Shashem, ah, te molesta que te di muchos pedidos, te voy a dar descansar un año sin pedidos. Entonces luego lo que hay que decir, y que Hashem me dé más, que me dé fuerza para surtirlo. Si lo hay que dar verajá. El bereke es una expresión en árabe, el bereke es de verajá. El bereke con verajá, más, mashallah también es algo parecido a esto. O ven por Ati Yosef, siempre que mencionas cantidad de algo, cuidadito con quedarte ahí. Siempre decir algo de verajá. O hay gente que dice, Dios me ha dado todo. Cuidadito, es peligroso. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lea. Lea, cuando tuvo el cuarto hijo, dijo, Apá modet Hashem, esta vez tengo que agradecer a Hashem porque me dio más de lo que merezco, me dio un cuarto hijo. Inmediatamente quise pasar bata amor mi leder, ya que ya no quedó embarazada más. Porque ella dijo, Dios me ha dado mucho. El ver, sí, oh, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Dice Birkat Hamazón, Utubo Gadol Tamid, con la bondad de Hashem nunca nos faltó nada, Loja, Sablano, inmediatamente ve a Yaxar a mí, que nunca nos falte. En Birkat Hamazón, Uetiblano, siempre Dios nos benefició, Umetiblano, Él siempre nos beneficia, Uetiblano, que nos siga beneficiando. Uve Malano, Uve Meleno, Uigmeleno. Siempre que hablas, gracias a Hashem, nunca me faltó nada y que nunca me falte. Gracias a Hashem, me ha dado todo y que me siga dando. ¿Te dieron cómo está? Siempre cuando hablas de cosas que Hashem te ha dado o de cantidades, tienes que luego dar una veraja, porque si no puede pegar en la mañana. Eso lo aprendemos de Moshe Rabenu hoy. Hoy Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel, ustedes son muchos, yo ya no puedo solo, necesito ayuda. Si se quedaba ahí era un peligro. Tuvo que decir, y que Hashem nos haga mil veces más. Que Hashem nos multiplique mil veces más. No me estoy quejando que son muchos. Pero es una realidad que son muchos y necesito ayuda. Pero siempre cuando mencionas algo relacionado con la cantidad, a veces una excursión con niños o algo, dice, es que me dijeron que eran 30 y al final son 50. ¡Y que sean 500! Tienes que agregar. ¿Me entendieron cómo está? Hay que aumentar. En todos los aspectos, esto suele suceder. Aquí en México pasó, me acuerdo hasta ahora, en el año del temblor, el 85, en Derión, que dicen que murieron 100.000 personas, se cayeron 100 edificios en la República, en México, en aquella época. Y pues estaba el centro, estuvo paralizado, edificios caídos, se podía entrar, no se podía trabajar, ¿sí? Yo recuerdo que un poco antes de eso, estaba yo recién llegado a México, y la gente un poco se quejaba que vienen muchos a pedirse de acá, que vienen muchos chelijim a pedir. Todos los días vienen 20 a pedir. Yo recuerdo, así, textual, cuando fue el temblor, estaba yo en el colegio Aranchová y rogaban, la gente decía, por favor, háblenle a los ajamín que no dejen de venir, aunque no tienen a qué venir. Ya no tienen a qué venir, ya no hay centro. Pero que vengan, porque nos traen verajá cuando vienen. Es como que Hashem dijo, les molesta que vienen muchos a pedir. Si vienen muchos a pedir es porque hay a quien dar, porque hay quien pueda dar. Si no, no vendrían. A países que no pueden dar, a Cuba, no van ajamín. Y Argentina, no sé, hoy en día creo que ya no van porque la crisis está difícil. ¿A dónde van a pedir? A donde la situación está buena. ¡Qué bueno! Si vienen aquí es porque aquí podemos dar. Si no, no vendrían. Puede una vez decir, es que ya no puedo atender a tantos ajamín, que Hashem los bendiga y que les dé más y que nos dé siempre para dar. Luego hay que dar la verdad. Aunque quieras expresar y aconsejarte con alguien, ¿cómo hago para recibir a tanta gente que viene a pedir? Pero luego lo tienes que decir, y que venga más y Hashem que me dé para poder dar, y estoy muy contento, pero nada más quiero un consejo, cómo atenderlos para que no estén esperando tanto. Así, pero siempre dar veraja. Siempre cuando hablas de cantidad, dar veraja. Estudiamos ayer en el Daf Yomi, en la clase de la noche, aquí está un alumno del Daf Yomi, David, repito, lo daba ayer, está espectacular, ¿no? La Gemara cuenta, en el Daf Yomi que estudiamos ayer, de la hoja de Yevamot, cuenta una historia así, que había un jajam que se llamaba Abayé. Abayé, él llegó a ser Dayan, juez. Tenía un título de juez y vivía la posee, que era, llegó a ser jajam importante. Pero de chiquito tuvo una infancia muy difícil. Cuando su mamá embarazó, falleció su papá. Cuando su mamá lo parió, falleció la mamá. Él no conoció ni al papá ni a la mamá. El Talmud de Masejet Kiddushin dice que Abayé dijo, soy dichoso que no conocí a mis padres. ¿Por qué? Porque una cosa estoy seguro, que nunca les falté el respeto. No tuve la prueba de faltarles el respeto. Si no los conocí, nunca les falté el respeto. Porque si tu papá dice, hace calor, y tú dices, no tanto, es faltar al respeto, es absurdo, laita. Contradecir un criterio que dice tu papá. Y si tu papá dice, hace calor, y le dices, sí, papá, es cierto, hace calor, también es falta de respeto. Porque, claro, porque él necesita de tu aprobación, como que diciendo, tú lo apruebas. Sí, papá, tienes razón. ¿Tú quién es chamaquito para dar la razón a tu papá? Es una falta de respeto darle la razón a un superior. Entonces, ¿qué hago cuando papá me dice tengo calor? Papá, te abro la ventana. Te traigo un refresco. Prendo el aire acondicionado. Nada más eso puedes hablar. Puedes decir un resultado de lo que él dijo. Pues no puedes ni criticar, ni contradecir, ni aprobar. Entonces dijo Abayé, qué bueno que no tuve papá y mamá, porque cuántas veces hay un jajam, ¿quién era? Creo que fue Rav Chaim Vital, el alumno de la Rizal, que sabía según la Kabbalah lo grave que es, hizo 40 ayunos para limpiar que él le pegaba a su mamá en el pecho cuando tomaba pecho de ella. Los niños le hacen así a la mamá. Y la Torah dice que el que le pega a su papá y a su mamá morirá. Pero él era un niño, les estaba pegando porque como los niños hacen así en el pecho. Dice, sí, pero no deja de ser, que seguro le mordí o le pegué y algo le dolió. Entonces tengo que hacer 40 ayunos para limpiar eso. Entonces Abayé, este jajam Abayé, él dijo, dichoso de mí. Yo creo que lo decía que también como para ver el punto positivo de lo negativo. El ser huérfano de nacimiento es muy duro, pero como si para poder salir adelante uno tiene que buscar las ventajas de las desventajas. ¿Cómo dicen? ¿Qué diferencia hay del optimista al pesimista? El optimista en cada obstáculo ve una oportunidad y el pesimista en cada oportunidad busca un obstáculo. El optimista en cada situación difícil busca un punto positivo, a ver qué jugo, cómo le puedo sacar el jugo a esto. Y el pesimista en cada situación buena le busca el punto negro. Dice, no, ¿para cómo crece? No, pues está todo lo demás bien, sí, pero está esto. Y el pesimista dice, justamente porque está esto, el optimista, justamente porque está eso, voy a salir adelante. Hay un dicho que dice, si tienes limón, si todo lo que tienes es limón, haz limonada. El limón es algo agrio. No puede servir a la gente, a unos invitados, no les puede servir. ¿Quiere que reciba fruta? Unas rebanadas de limón. No, hay. ¿Quién le sirve a los invitados? Entonces, si tienes limón y no tienes otra cosa más que limón, haz limonada. ¿Qué es la ventaja de tener limón? Pon azúcar si no está la dieta. Entonces, Rabotay, Abayé tenía este punto de que él de chiquito fue huérfano, nunca no conoció ni a su papá ni a su mamá. Cuando creció, se hizo jajam importante y estaba llevando a cabo Din Torah como era, como merecía. Entonces, en un caso, el Talmud cuenta que llegó una mujer para hacer la jalitzá. Era un tema de jalitzá del cuñado que había fallecido el marido. Y el jajam Abayé dijo, hagan así tal cosa. Entonces vino Rapapá, otro jajam, que era contemporáneo de él, dijo, perdón Abayé, así no es. Rabbi Yohanan dijo que las cosas se hacen de otra, que así no se puede, que si tú lo haces así no es válida la jalitza, si la haces de esta manera no es válida. Dice, entonces, ¿cómo hago si este cuñado es un cuñado difícil, el que tiene que hacer la jalitza, y la única forma de hacerlo es engañándolo de esta forma? ¿Qué quieres que haga? Dijo, hay otra forma cómo hacerlo. Tú le dices así, 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 y entonces de esa forma sí es válido. Entonces así lo hizo y funcionó. Entonces Abayé se sintió acomplejado, porque este compañero contemporáneo lo cachó que estaba por hacer un error bastante grave en una halajá, y se como que se sintió de menos, más que todo por el saber menos Torah que él. Que él, qué bueno que Baruch Hashem finalmente le hizo bien, pero si no estaría este que le llamó la atención, podía cometer un error. Entonces cuenta la Gemara así, que Abayé le preguntó a Rapapá, oye, ¿tu papá vive? ¿Dónde vive tu papá? Dijo, ahí en Polanco, por decirlo así, no dice en la ciudad. Y tu mamá también en Polanco. Dice, ah, dijo, por eso, tú tuviste mejor educación, porque tuviste mejor formación. Como creciste con papá y mamá, te pudieron dar la mejor formación y por eso sabes más Torah que yo. Pero yo como nací huérfano, es lo que alcancé a estudiar y lo que alcancé a saber. Dice, tú tuviste una mejor formación por haber nacido con papá y mamá, que todavía viven, todavía te dan apoyo. Los papás vivos dan apoyo a sus hijos, incluso casados, incluso cuando los papás ya son abuelos, reciben apoyo de sus papás. Entonces, por eso tú estás más fuerte que yo en Torah, porque tuviste siempre el apoyo de papá y mamá. No se lo dijo así textual, pero algo así dice la Gemara. Dice la Gemara que le pegó la Inara y fallecieron los dos. El papá y la mamá fallecieron en ese año. Él no tuvo intención de echarles a Inara. Abayé no tuvo intención. Pero cuando evaluó, dijo, sí, es que tú has crecido diferente a mí, tú has crecido con papás y yo sin. En ese momento tenía que haber dicho, y que vivan muchos años tus papás. ¿Entendieron cómo está? A veces uno está hablando con alguien y le dice, sí, tú porque tus papás todavía viven y por eso, digamos, tal cosa, por eso se reúnen la familia el viernes en la noche. Un ejemplo. Ustedes se reúnen porque tu papá todavía vive, por ejemplo. En ese momento tienes que decir, y que viva mucho más. Porque si no, puede pegar la hígada. Es lo de Moshe Rabbeinu de hoy. ¿Cuántos errores comete la gente de este tipo? Por eso dice Maimónides, dice Rambam, pero sin intención, ¿eh? No es que Bar Minhag uno piensa algo. Uno dice, sí, Baruch Hashem, ustedes se reúnen porque todavía tus papás están vivos. Nosotros desde que falleció, así dice uno, el papá, ya no nos reunimos. En ese momento dice, tus papás que sigan vivos muchos años. Como en la vida que está. La clase que está como en la vida. Entonces, no sé por qué aquí a las mujeres no se les apaga, están más activas. Como... O el jajam, que se mueve también hace su... Parece que no. Yo leí en un libro que se llama Sefer Hasidim, escrito hace 1100 años, y dice, un tiempo mi esposa lo adoptó cuando se lo dije, pero no es la costumbre y cuesta trabajo, que cuando te preguntan cómo estás, tienes que decir, Baruch Hashem, Kenia Azor Hashem. Bendito Dios que siempre me siga ayudando Dios. Porque el bendito Dios es del pasado y que siempre me ayude del futuro. A veces... No, Kenia Azor Hashem. Baruch Hashem, Kenia Azor Hashem. Bendito Dios que siempre siga ayudando a Dios.
Siga ayudando.
Ah, y al futuro es como esto. Todo fue bien, no pasarán, vale a salán. Hue tiblano y etiblano. Hue malano y meleno. ¿Sí? Entonces, esto es un mensaje bastante importante del día de hoy, de Rosh Chodesh Shevat, que Moshe Rabbeinu nos enseñó. Cuando está diciéndole al pueblo, ustedes son muchos y yo no puedo solo, es correcto lo que está diciendo, no hay nada malo en lo que está diciendo, pero hay un peligro. Que estás hablando de algo resultado de una verajá. Estás hablando, ustedes son muchos y ya no puedo. En ese momento tienes que decir y que Hashem nos multiplique mil veces. Bien, esto Musar. Entonces, concretando la clase de hoy de Rosh Chodesh Shevat. Shevat es acrónimo Sheyeh Beshah Tova, Sheyeh Bemazal Tov, de Shenishma Besorot Tovot, todo eso es Shevat, Shenishma Besorot Tovot Shevat. Número 2, Shevat es cubeta, cubeta es el recipiente para recibir la verajá, es el signo zodiacal, acuario, para recibir la verajá de Boreolam. Número 3, Rosh Chodesh Shevat, Rosh Hashanah la Ilanot, para Bet Shamay, cuando venga el Mashiach, la verajá queda como Bet Shamay, y para Bet Hillel, el 15 de Shevat, los dos reconocen que este es el mes de Año Nuevo para los árboles, y los árboles representan el fruto que nosotros tenemos que pedir a Boreolam, que este árbol dé frutos dulces, que los frutos que salgan de nosotros, ni un fruto Bar Minhag se agríe, que todos sean frutos dulces. ¿Okay? Número 4, hoy Rosh Chodesh Shevat es el día que Moshe Rabbeinu empezó a repasar el Sefer de Barim, toda la historia de 40 años y toda la Torah que estudiaron, se lo repasó en 37 días, desde hoy hasta el 7 de Adar, que es el fallecimiento de Moshe Rabbeinu. Número 5, al principio de ese repaso, Moshe Rabbeinu les mencionó que tuvo que delegar porque eran muchos, y junto con eso les echó una de las berajot más grandes que tenemos, que se repite en el Knis cada Shabbat y en Rosh Hashaná y Kippur terminando cada tefilá, que berajá Hashem Yosef Alejem El Ejamim. ¿Por qué lo dijo esto? Porque ya que tuvo que mencionar que son muchos y que es un problema que no puede él solo, tuvo que dar la verajá para que no les aprendamos de acá, que siempre que la persona está hablando de algo que es bendición, tiene que decir Kenirbu. Kenirbu. ¿Sí? Entonces así, ese es un musar que tenemos que aprender de estas cosas, ¿verdad? Hashem Yitbaraj, que tengamos el zehut de recibir este año nuevo, Rosh Chodesh Shevat, con mucha verajá, Shemishma Besorot Tovot. Lamentablemente hoy tuvimos noticias no muy buenas de Israel. Y todas esas son señales, así estudiamos esta semana en Shabbat, en la clase que dimos, que dice el Rab Benu Bahi hace 700 años, que así como en Egipto, antes de la salida de Mitzrayim, se puso más dura la situación, la esclavitud se puso más dura, que el faraón les quitó la materia prima y tienen que hacer, dice, igual antes que llegue el Mashiach, va a haber una etapa, las cosas van a poner más duras, Y dice, en una que ya estábamos por llegar al Mashiach, justamente el ponerse las cosas difíciles, eso es una señal que ya estamos muy prontos a recibir el Mashiach, que no vivirá de amén.